las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre del equipo de informativos fin de semana. Quedan ya muy pocas horas para la cena de Nochebuena y en estos momentos pues es muy posible que estés con los preparativos. Incluso los más rezagados puede que estén todavía haciendo esas compras de última hora. Tanto si eres de los más previsores como si eres de los que aguarda hasta el último minuto, habrás notado lo que llevas oyendo desde hace meses. Van a ser las Navidades más caras de la historia reciente. La cesta de la compra se ha encarecido en un año un 15%. La leche, el aceite, los huevos, el azúcar, todo, todo ha subido. Y claro, también lo han hecho los alimentos más típicos de estas fechas. Los langostinos, por ejemplo, han subido un 10%. El salmón ahumado, un 14%. El cordero, un 13%. O la lombarda está casi un 40% más cara. Aquí en COPE hemos vuelto a pasarnos por algunos mercados de toda España para ver cómo han ido variando los precios de esos alimentos que más solemos consumir en Navidad, esos que estarán esta noche en nuestra mesa. Y, por ejemplo, el marisco y el pescado es lo que más ha estado subiendo en las últimas horas, como nos contaban varios pescaderos.
Ya va pegando el subidón porque ya va llegando la última fecha. Hay más demanda y esto es oferta y demanda. Porque hoy sí que se ha notado bastante la subida. La merluza es lo que más ha cambiado, ha subido unos 10 euros el kilo. De golpe, que es uno de los artículos que más se demanda ahora estos días.
Pero si algo más todavía le queda de subir, sobre todo a esos productos. Los demás, almejas comunes de cultivo, gamba, langostino y tal, yo creo que ya son precios, por lo que me han dicho, ya cerrado.
Se compra para esta noche, como estamos escuchando, pero se mira más el bolsillo.
Está animada, pero sí miran bastante los precios y controlan bastante el gasto. Están controlando bastante el gasto. Pues si en vez de darme un kilo me llevo medio, me llevo tres cuartos y tal, pues eso que me ahorro. Tal. Sí están controlando el gasto, sobre todo.
Pues eso, que será una de las cenas de Nochebuena más caras de la historia reciente y con los bolsillos maltrechos por una inflación que lleva más de un año castigando nuestro poder adquisitivo. Pero por fin será una cena de Nochebuena con las mesas llenas, llenas de familia, de amigos, de los nuestros, como las anteriores al fatídico 2020. Por primera vez desde que la pandemia puso nuestras vidas patas arriba, serán unas Navidades sin ningún tipo de restricción. Si echamos por un momento la vista atrás y nos detenemos en la Nochebuena del año pasado, recordarás que llegamos entre cuarentenas por la famosa variante Omicron de la COVID. Había colas en las farmacias para hacernos con los famosos test de antígenos. Estábamos en la sexta ola. 7 comunidades autónomas registraban la mayor incidencia acumulada de toda la pandemia. A nivel nacional, esa incidencia hace un año estaba en los 911 casos. Ahora está en los 160. Y la ocupación de camas UCIs alcanzaba el 16%. Ahora está rozando el 3%. Hace justo un año, por ejemplo, en Cataluña se volvió a decretar el toque de queda. Y en general, en todo el país se recomendaban no más de 8 o 10 personas en la cena de Nochebuena. Las mascarillas volvieron a ser obligatorias en la calle. Y muchas familias no pudieron cenar juntas por culpa del dichoso virus. Por ejemplo, Marina, que vive en Alcázar de San Juan.
En Navidad, mi hermano y yo los dos cogimos el COVID casi al mismo tiempo, con unos días de diferencia. Entonces, bueno, mi hermano ya estaba en casa, en nuestra casa del pueblo, cuando yo llegué, y entonces lo que hicimos fue que me metieron con él en la habitación para el día de cenar. Cada uno estábamos en nuestra habitación, pero el día de la cena de Navidad estábamos los dos cenando juntos en mi habitación. Nos pusimos una mesa y demás, y celebramos así la Nochebuena, y mis padres estaban en la mesa del salón, ahí ellos y cada uno por su lado.
Pues eso, que la sexta ola de la COVID truncó los planes de muchos españoles la pasada Nochebuena. También hubo quien dio positivo justo antes de la cena. Es lo que le pasó a Laia de Barcelona.
Prácticamente estuve todas las Navidades confinada en una habitación. Los primeros días estaba sola y a los 4 o 5 días dio positivo también mi hermana, así que vino a hacerme compañía. Y al menos pues pudimos estar juntas en las fechas señaladas, como por ejemplo en fin de año. Aunque fuese en una habitación, pues nosotras dos lo celebramos juntas. Y mi madre pues a través de una ventana, porque al final ella había estado en contacto con nosotras y tampoco era recomendable que se juntase con más familia.
Afortunadamente ahora las cosas han cambiado. Como decíamos, esta va a ser la primera Nochebuena desde hace 3 años sin ninguna restricción. Así que en apenas unas horas podremos volver a sentarnos con los nuestros en torno a una mesa para celebrar la Nochebuena, para celebrar la Navidad, que es nacimiento, que es luz, que es vida, esperanza, que es el momento en el que el más grande se hizo pequeño para nacer en el más humilde de los portales. Es 24 de diciembre, como decimos, y es momento ya de repasar en titulares, con la ayuda de Juanjo Prados, otras noticias de este sábado.
Escuchas Mediodía COPE.
Noveno discurso de Navidad del rey Felipe VI.
Un discurso que llega en un momento de gran tensión política y crispación tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación. No sabemos qué dirá, pero todo apunta a que se vaya a referir a la coyuntura económica, los elevados costes y la inflación.
Y Pedro Sánchez felicita a los militares españoles destinados en otros países.
El presidente del Gobierno, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del jefe de Estado Mayor de la Defensa, ha agradecido la entrega y dedicación de los casi 11.000 soldados que hoy pasarán la Nochebuena lejos de casa y de sus familias. Además, ha destacado la contribución de España en la guerra de Ucrania.
Y ya ha sido liberada la mujer secuestrada en Murcia.
Y se encuentra en buen estado. Ha salido del domicilio por su propio pie. Allí permanecía secuestrada por su hermano desde ayer por la tarde en la pedanía de Cañada Hermosa. Sin embargo, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional continúa negociando con el secuestrador, que se ha atrincherado en la casa.
Y en los deportes estamos muy pendientes del estado de salud de un icono del fútbol, Juan Bobadilla.
Seguimos muy atentos al estado de la leyenda brasileña Pelé, o Rey, el cual se encuentra ingresado. Ayer conocíamos que el TAT mantiene la sanción impuesta al delantero del Barça, Robert Lewandowski, por lo que se perderá los 3 próximos encuentros de Liga. Los 16avos de la Copa, que se jugarán los días 3, 4 y 5 de enero, el martes 3 a las 9, Club Polideportivo Cacereño, Real Madrid, el miércoles 4 a las 8, Real Oviedo Atlético de Madrid, y a las 9, Intercity Barça.
Pues ha sido una mañana de mucho movimiento en los aeropuertos, en las estaciones de autobús o de tren. Una mañana de muchos reencuentros. En las carreteras, la normalidad ha sido la tónica dominante. Se ha circulado con bastante fluidez. Ahora, en este punto, a las 2:37, una hora menos en Canarias, nos vamos ya a conocer cómo está la cosa ahora. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos a 3 siniestros, 3 incidentes. Uno corta en Tarragona, la C14, a su paso por Montblanc, con desvíos debidamente señalizados. Otro complica a esta hora de la tarde la AP7 en Tarragona, en el entorno de Vendellós, dirección Tarragona capital. Y un alcance también genera dificultades en la provincia de Castellón, en la AP7, en el entorno de Nules, en dirección Valencia. En ambas, en esas 3 vías, les pedimos especial atención. Al margen de los incidentes, afortunadamente, en cuanto a retenciones, sin complicaciones a esta hora, en esta jornada del sábado 24 de diciembre, pero les pedimos, como siempre, que se mantengan muy atentos al volante.
Y además de las carreteras, estamos muy pendientes también del tiempo de las próximas horas. Nos espera poca lluvia y temperaturas más altas de lo que es habitual en esta época, como nos cuenta Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Hay un anticiclón bastante potente sobre España. Eso está condicionando que a mediodía las temperaturas en gran parte de nuestro territorio, en el Cantábrico, por ejemplo, en Bilbao, se están registrando más de 20 grados. En el Mediterráneo llegamos a 23, 24, ¿no? Son esas condiciones que decíamos de tiempo tan estable.
Esta Nochebuena en casa, junto a tu familia o tus amigos, seguro que no van a faltar los villancicos, una comida especial o los postres típicos. Eso es lo ideal. Sin embargo, desafortunadamente, esta descripción que hemos hecho no coincide con la Navidad de todas las personas. Hay muchas que están solas en sus casas o en la calle o sin poder acceder a un plato de comida. En este escenario real también nos encontramos a gente que sacrifica una parte de su tiempo para compartirlo con estas personas más desfavorecidas. Te voy a hablar de Nadie Sin Hogar. Es una iniciativa que consiste en el reparto de cena caliente a personas sin hogar en el centro de Madrid esta Nochebuena. Su promotor es el hostelero Jorge García y este año celebra ya su 9ª edición. Para realizar la entrega de estas cenas calientes cuenta con la ayuda y experiencia de Cáritas Madrid Universitaria, que organiza y coordina a grupos de voluntarios. Miguel Fernández, coordinador, nos cuenta a COPE exactamente en qué consiste la idea.
Y la idea es acercarse un poco a estas personas que no tienen nada, no tienen un hogar, no tienen normalmente compañía tampoco, están pues en soledad, y darles un menú completo caliente de cena para que por lo menos esta noche, pues tan entrañable, puedan cenar pues un poco decentemente bien. Y también acercarnos un poquito a darles pues esa compañía, ese mínimo calor humano que muchas veces pues en la calle nadie se acerca a ellos y casi hasta intentan evitarlo.
Miguel nos contaba también que esas personas sin hogar agradecen enormemente que alguien les lleve cena caliente esta noche de Nochebuena, pero que especialmente agradecen que alguien charle un ratito con ellos.
La idea es acercarse un poco a la persona, es decir, entablar un poquito de conversación con ella, si la persona quiere, evidentemente, aunque sea pues de algo tan trivial como el tiempo que hace o lo que sea. Y es que muchas veces las personas sin hogar, las personas que encontramos en la calle, nos agradecen más ese acercarnos un poquito a ellas y ese entablar un poquito de conversación, ese trato, ese calor humano, que lo que es la cena simplemente.
Lo cierto es que la gran mayoría pasamos al lado de las personas sin hogar que están en la calle sin apenas reparar en ellos. Miguel Fernández, como decíamos, coordinador de Cáritas Madrid Universitaria, explica qué es lo que más le marcó de este voluntariado que hace Nochebuena.
Al final yo creo que cuando hacemos este voluntariado, y a todos nos ha pasado, sobre todo las primeras veces, pues como que impresiona más. La realidad es que te encuentras con una persona, es decir, que vemos nuevamente pues esas personas sin hogar casi como parte del mobiliario de Madrid, por desgracia, o incluso nos alejamos de ellas, intentamos evitarlas y dar un rodeo, etcétera, y que cuando te acercas a ellas y hablas con cada una de esas personas, te das cuenta de que tienen una historia detrás, de que son unas personas como cualquiera de nosotros y que no están ahí porque quieren, que es que han tenido, bueno, en su vida una serie de circunstancias o una serie de problemas, etcétera, que les han llevado a estar ahí.
Es importante, como nos recordaba Miguel, tener en cuenta la dignidad de estas personas que viven en la calle, que no tienen un techo, porque la vida nos puede dar un revés a cualquiera.
Que aquí nos encontramos de todo, que de hecho, yo que soy, por ejemplo, ingeniero, nos hemos encontrado unos cuantos ingenieros que han tenido buenas carreras, etcétera, etcétera, y que, oye, pues por ciertas circunstancias de la vida, por ciertos golpes que se juntan, que todos podemos acabar allí. La verdad es que eso marca.
Te recuerdo esta iniciativa, Nadie sin cenar en Nochebuena. Los voluntarios esperan repartir hasta 500 menús completos para aquellos que esta Nochebuena no tienen ni un plato ni un techo. Va a haber 15 puntos de entrega distribuidos por el centro de Madrid. Y nos situamos ya a 3.000 kilómetros de España. A los ucranianos les gusta mucho la Navidad. De hecho, les gusta tanto que la celebran dos veces. El primer día festivo oficial de Navidad es el 25 de diciembre, el segundo el 7 de enero. Y las dos son seguidas por las comidas tradicionales, los villancicos e impresionantes mercados navideños. Pero este año las celebraciones, si es que se les puede llamar así, van a ser muy diferentes. La guerra, mejor dicho, la invasión de Ucrania, que cumple ya más de 300 días, lo marca todo. Cumple hoy exactamente 10 meses. Con bombardeos constantes y con escasez de electricidad, los ucranianos van a pasar estas fiestas pensando en los que están en el frente. La guerra deja imágenes que poco tienen que ver con las de hace tan solo un año. Sin embargo, y pese a todo, el espíritu navideño resiste, se abre paso como puede. Aún en sus casas, muchos habitantes de Ucrania tratan de reanimar ciudades apagadas por las tropas rusas. Por ejemplo, en Kiev, donde las calles oscuras apenas se intuyen gracias a las pocas bombillas que relucen en las ventanas, los ciudadanos se agolpaban estos días frente a un árbol que ilustra la bandera ucraniana. Como decíamos, son unas Navidades eclipsadas por la guerra. Natalia Torrent, que es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Ucrania, ha explicado en la mañana del fin de semana aquí en COPE cómo está la situación sanitaria.
Durante todos estos meses que estuvieron cerca de una línea de frente, el sistema de salud básicamente no estaba funcionando porque no había personal médico, no había medicina, las farmacias tampoco estaban operacionales y muchos también de los centros de salud fueron dañados. Y si a esto le sumamos el estrés que conlleva vivir cerca de una línea de frente, les causa estragos.
Es lo que ocurre allí. Mientras tanto, miles de ucranianos van a pasar esta Navidad fuera de su tierra. Para los 130.000 refugiados ucranianos en España, de ellos casi 50.000 niños, esta será la primera Nochebuena en nuestro país. La mayoría acompañados por sus familias de acogida, con las que han ido aprendiendo nuestro idioma y costumbres. Y pese al cariño y apoyo recibido, son fechas difíciles, claro, al estar sin sus seres queridos y por la incertidumbre. que deja la guerra. Toda España les ha arropado en estos meses y ahora estos días más si cabe. Por ejemplo, nos vamos a fijar en Plasencia, donde están volcados en hacer de esta Navidad algo especial, algo bonito para las familias llegadas de Ucrania. Han sido protagonistas del alumbrado de la ciudad y los más pequeños también han sido protagonistas de los villancicos del colegio, que en parte se han cantado en ucraniano. Y aquí en COPE, Margarita Pardo, que es madre de acogida de Marian, un chico de 18 años, nos ha detallado qué esperan de estos días de Navidad.
Están muy arropados, entonces, pues aunque no podamos tener para ellos las Navidades ideales, yo espero que podamos por lo menos ofrecerles un oasis, que puedan recargar pilas, que vean que se les quiere y que todo va a salir bien, darles un poco de esperanza.
Esperanza, ya lo escuchamos. Van a ser unas Navidades agridulces para los ucranianos que están en España. Por eso, familias de acogida, como las de Margarita, están echando el resto para darle su cariño.
Dentro de que no podemos hacer milagros, de alguna manera, cuando ellos recuerden estas Navidades, van a ver que van a ser unas Navidades preciosas e inolvidables, porque es como queremos que sean.
La Navidad es para la mayoría de nosotros una época de reencuentros y de reuniones familiares que no todos tienen la oportunidad de disfrutar, especialmente los mayores que viven en residencias. Así que el director de la residencia de Campolongo en Pontevedra, Juan José López, no pensaba recibir 1000 cartas cuando puso esa cantidad como algo simbólico en el escrito en el que pedía felicitaciones de Navidad para los ancianos y cuya soledad pretendía denunciar. Consideraba que el objetivo estaría cumplido con que cada una del centenar de personas que viven allí en la residencia pues tuviese una misiva para esta cena de Nochebuena. Pero su propuesta se hizo viral, ya lo sabes, y ha recibido miles de contestaciones. Han llegado a la residencia unas 7.000 cartas y al ritmo al que van se calcula que serán 10.000 cartas este fin de semana. El efecto de su llamada ha ido más allá y al centro se han acercado estos días grupos que han hecho visitas a los ancianos. De repente el cartero pues empezó a no dar abasto, pues ha ido llegando correspondencia a la residencia casi sin parar desde que la petición de Juanjo se hizo viral.
Somos Pablo de 6 años y su mamá Azahora. Acabamos de ver en las noticias que os haría mucha ilusión recibir cartas para Navidad, para enteros queridos y acompañados. Os deseamos felices Navidades, que disfrutéis de las pequeñas cosas y recordéis que nunca estaréis solos.
Pues nada más y nada menos que más de 7.000 cartas como esta que nos lee este mayor de la residencia de Campolongo son las que acumulan ya. Y tanto es el volumen al que han llegado que están dispuestos, claro, a compartirlas con otras residencias de España. Juanjo López es el director de Campolongo.
Se trata de volver a la idea de comunidad, se trata de que el ámbito comunitario sea siempre al menos tan importante como el ámbito individual, pero igual que dice el residente de Campolongo, es lo mismo, porque todas están llenas de cariño.
Ahora, Juan José, que solo tiene palabras bonitas para la respuesta ciudadana, quiere que los más jóvenes tomen conciencia de lo que está pasando con los mayores.
Esa gotita de amor que tenemos, que no sabemos dónde colocarla, pues la coloquemos donde hoy más lo necesitan, ¿no? Que es la gente mayor, en residencias, en clubs, en centros de atención de día. Ayer y hoy, a los periódicos que me llaman, les digo, nosotros ya estamos servidos, ya sabemos que nos queréis de nuevo, es suficiente. Ahora me gustaría decir que las demás cartas las enviéis a otros sitios que también lo necesitan.
Pues Juanjo, como escuchamos, pide que no olvidemos a nuestros mayores porque son un pilar fundamental de nuestra sociedad.
Con ganas de que sientan que no es que sean ellos una parte suya, nuestra, ¿no?, sino nosotros también una parte suya, ¿no? Volver a unir las generaciones en su momento. Esto lo dice uno que una parte de su infancia la vivió paseando de la mano de su abuelo. Ellos me faltan, pero no me faltan ni lo que aprendí de cómo vivir de ninguno de los dos. Yo creo que eso es lo que tenemos que volver a poner de moda.
Pues es el mensaje bien claro. Los mayores no se merecen nuestro olvido. Papá Noel, Reyes Magos, Navidad, en definitiva, son fechas especiales en las que nos demostramos amor con nuestra compañía, pero también con los regalos, especialmente para los más pequeños, que ultiman sus cartas a sus majestades, los Magos de Oriente.
Reyes Magos, os pido un muñeco de Golmiti y un patadón de aventura.
Quiero el arca de Noel de Playmobil y también un coche teledirigido marca Audi.
Una muñeca y un gatito de mascotita.
Yo para los Reyes tengo 13 años y como soy más mayor voy a pedir un móvil.
Un juego para la Nintendo Switch de Sonic y Mario, los Juegos Olímpicos.
El gasto medio en juguetes en nuestro país es de entre 200 y 300 euros, un tercio de lo que destinaremos a estas fiestas. Así que conviene reflexionar un poco y tener conciencia a la hora de hacerlo, porque un niño hiperregalado se sobreestimula por la emoción, no se centra y además puede que se vuelva egoísta y que pierda la ilusión. Porque la ilusión, pero también el exceso, suelen ser denominadores comunes de unas fechas en las que nos volcamos con los nuestros y en las que los grandes protagonistas pues son los niños. Levantarnos por la mañana en Reyes y ver su cara de sorpresa y de ilusión a veces compensa muchas cosas, pero cuando hacemos la carta tenemos que tener en cuenta algunos detalles para que los más pequeños no crezcan apreciando más la cantidad que la calidad. Francesc Núñez es sociólogo de la Universidad Oberta de Cataluña.
Que es la ley de los rendimientos decrecientes. La primera vez que tienes un coche o que tienes una pareja o que tienes un hijo hace mucha ilusión. La décima o la veintitresava vez tienes que llegar a pasar eso, ya no hace tanta ilusión. Pues lo mismo, el primer regalo te hace mucha ilusión. Cuando llevas abiertos 15, es bueno. Venga, otro. Es esa excitación que cuando se acaba desaparece. Como su primo, aquel primo horrible que tiene, se siente tan ofendido y tan mal porque al año después del anterior tiene un regalo menos, en vez de 36 son 35 o algo así, ¿no? Acaba haciendo ilusión la cantidad, el número. Tengo 20, 50. Yo he visto casas con 80 y 100 regalos en las fotos. Hemos sustituido la cantidad por la calidad.
Pues nos vamos a casa de Ruth, donde procuran que el pequeño Oliver de 2 años no tenga demasiados regalos y los dividen entre Navidad y los Reyes Magos. ¿Hacen dos cartas?
A Papá Noel le pediremos varios regalos y los Reyes un detalle. Así mi hijo tendrá más tiempo para disfrutar de los juguetes. Luego en casa de los abuelos y del resto de la familia, los Reyes también suelen dejar uno o dos regalitos, siempre que se haya portado bien durante el año.
La llamada regla de los 4 regalos es un truco que puede ayudarnos a racionalizar los regalos de Navidad para los pequeños de la casa. Ahí va. Sería un regalo de algo que necesiten. Ropa, una mochila, algo para el colegio. Luego, un regalo cultural, que pueden ser unas entradas para el teatro si son más mayores, libros, también música. También un regalo que realmente desee, pues esta bicicleta, la consola, una muñeca, un coche teledirigido, y un regalo que nosotros pensemos que necesita o que sea colectivo, por ejemplo, un juego de mesa.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Algunos son auténticos espectáculos, suponen un gran reclamo para locales y turistas. Son los belenes vivientes, que recrean escenas bíblicas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Los hay por toda España, algunos son más grandes, otros más pequeños, unos de arena o de chocolate, pero todos suponen una de las más arraigadas tradiciones navideñas de nuestro país. Un plan ideal, por ejemplo, para ir en familia. Como te decía, hay centenares de belenes vivientes en nuestro país, algunos con mucha historia detrás. Por ejemplo, el de la localidad de Beas, en Huelva, que es el más antiguo de Andalucía y uno de los más antiguos de España. Está reconocido como una de las siete maravillas de la provincia de Huelva y representa escenas tradicionales de la Biblia con niños, animales y también hay escenas costumbristas que merece mucho la pena ver. Cada año recibe aproximadamente la visita de unas 20.000 personas y ocupa una superficie de más de 3.000 metros cuadrados. Así que nos está escuchando ya Diego Lorenzo Becerril, que es el alcalde de Beas. Alcalde, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado me hallo.
Muy bien. Pues quería que nos contara lo primero, alcalde, ¿cuántas personas participan en este belén viviente de Beas? También decíamos que los niños y que los animales tienen mucho protagonismo, ¿verdad?
Exactamente, desde que nació el Belén viviente en el año 1970, los protagonistas de este Belén siempre han sido los niños. ¿Qué sucede? Que cada día vamos abriendo un mayor número de jornadas, porque la demanda es tal que ahora no tenemos niños suficientes para cubrir todas esas jornadas. Y ahora pues se han incorporado en los últimos años pues también muchos vecinos y vecinas adultas del pueblo a representar las escenas. Y aquí puede haber a lo largo de todo el mes de diciembre, que se abre durante los fines de semana y todos los días festivos, pues aproximadamente unas 1.200 personas pasan por el Belén representando los distintos papeles protagonistas, tanto de carácter evangelio como de las muchas profesiones que en nuestro pueblo se han perdido, pero que se siguen conservando en el interior del Belén viviente.
Sí, eso comentábamos anteriormente, ¿verdad? Quería preguntarle, pues, ¿cuántas escenas se representan? Y lo que decía usted, que no son solamente escenas de la Biblia, sino que también hay escenas, pues, que representan, ¿no?, el quehacer diario de los vecinos.
Exactamente. Aquí hay aproximadamente entre 60 y 70 escenas, dependiendo de la configuración de cada año, porque el Belén se modifica también todos los años. Uh-huh. Y aquí podemos tener todavía escenas vivas de nuestro modo de vida. Por ejemplo, mi pueblo que vive de la recogida de la aceituna, pues aquí tenemos un olivar y recogemos la aceituna. Uh-huh. Y también la molturamos a la vieja usanza, ¿no?, como ya hoy se hace. Y aquí hay una almazara tradicional pulsada por una mula que mueve la piedra que mortura la aceituna y que se extrae el aceite en vivo. Y desde eso, pues, a un sinfín de trabajos tradicionales que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, que hoy están desaparecidos, pero que todos esos utensilios que estaban en los doblados de nuestra casa, el doblado era la parte superior de la casa donde se guardaban los aperos de labranza y los utensilios, pues han ido pasando poco a poco al Belén viviente. Aquí los hemos conservado y todas esas escenas hoy están vivas y representadas por muchos vecinos de Bea. Ahí tenemos, por ejemplo, escenas de un tal Labartero, que trabaja la tabla bartería, tenemos zapateros, costureras, herradores, un sinfín de viejos oficios que ya hoy no están en nuestro pueblo porque las nuevas tecnologías lo han hecho desaparecer, pero que aquí lo conservamos como si fuera en un museo.
Y además, alcalde, tengo entendido, ¿verdad?, que quienes visitan su Belén viviente, el Belén viviente de Beas, pues también pueden actuar, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, creo que pasar por el río, por ejemplo.
Exactamente, para que alguien se haga una idea de cómo es este Belén, uh-huh, no se representa al aire libre, sino que tenemos un espacio escénico, como bien has dicho tú, de unos 3.000 metros cuadrados, es una enorme nave, y en su interior nosotros lo que hemos hecho es construir todo un pueblo, pero un pueblo y sus campos. Entonces, el visitante que entra en el interior del Belén no es un espectador pasivo que tiene la escena frente a él, no. El espectador va a entrar en el pueblo, va a pasear por las calles del pueblo, uh-huh, va a entrar en las casas del pueblo, va a recorrer los caminos de los campos del pueblo. Hay lagos, hay cascadas, todo eso, los puentes, todo eso lo va a atravesar. Entonces está interactuando constantemente con las otras personas que ahí están representando todas estas escenas. Y yo creo que lo que convierte al Belén viviente de Beas en algo singular y único es precisamente esa capacidad de que el espectador se convierta en un protagonista más del Belén.
Diego Lorenzo Becerril, alcalde de Beas, en Huelva. Muchas gracias por acercarnos a su Belén viviente, a esta forma, decimos, tan tradicional, ¿no?, tan auténtica de vivir la Navidad. Lo decíamos, un plan fantástico para disfrutar estos días navideños de la esencia de toda la Navidad. Alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Pues Pues hasta aquí lo más destacado de la información. Gracias por estar ahí. La radio sigue, por supuesto. Ahora te quedas con el Grupo Risa. Feliz Nochebuena y muy feliz Navidad para todos.